¿Hacía falta realmente una segunda película de los Avengers? ¿O una película en la que salgan Batman y Superman? La respuesta, mi amigo Eduardo, ¿cómo es?
Por supuesto, vamos.
Yo recuerdo cuando fui a ver los Avengers, que veníamos con el listón así bien ya, pues de Iron Man 1, 2, tal. Salí, vamos, dando palmas. Ya, para mí es la película definitiva de superhéroes a lo... La lío, la destrozó todo y acción y todas partes. Sin desmerecer la trilogía esta de Batman de ahora.
No, definitivamente, vamos, es una de Avengers, al final de cuentas, es todos los pesos pesados de Marvel haciendo, o sea, liándola, y bueno, la peli definitivamente apoteósica sí que fue, y dejó eso, el listón bastante alto, pero bien, o sea, poca gente he visto que fuese a ver la película y no le gustase, a ver, gente que le gustasen o no le gustasen los cómics, pero le gustasen las pelis de acción o que estuviese... Exacto. Sí, claro.
Hay gente, o sea, algún típico personajillo de internet con muchos followers o bloguero que no le haya gustado. ¿Recuerdas a alguien?
No, hombre, sí recuerdo gente, pero gente que en general no le gustan los cómics mainstream, vale, sí. Y eso sí. Vale. Pero a mí algo que me asombró de Avengers es precisamente la cantidad de gente de todo tipo a la que le gustó.
No, vamos. Es que, a ver, si no la dirige Joss Whedon, ¿Whedon o Whedon?
Whedon.
Vale, entre medias. Si no la dirige este señor, hubiera sido bastante distinta la película. Eso es lo que yo entiendo.
Sí, no, es el reto con esa peli, igual que lo es con el cómic, y es en lo que suele fallar el cómic también cuando falla, tienes toda esta gente y tienes que hacer que todos tengan tiempo, todos tengan un poco de desarrollo de personaje. En el cómic es un poco peor porque además no puedes hacer que tengan demasiado desarrollo porque muchos tienen su propio cómic en el cual pues no se pueden pisar las historias, y lo difícil es eso, que tengas a todos esos, es como, se parece un poco, salvando las distancias, cuando haces una peli, no sé, como Expendables o algo así. Ah, o sea, donde tienes a un montón de estrellas al mismo tiempo y tienes que darle a cada una su sitio, cada una su tiempo, y aún así que la historia y la peli funcionen.
Sí, bueno, ahí más o menos depende, en Expendables depende un poco más del ego de los actores o de lo que quieran comprometerse y tal. Y aquí es un poco, pues mira, aquí tenemos un señor que, unos cómics a los que hay que más o menos respetar o usar de guía, y que hay que meter más Iron Man que Scarlett, ¿cómo se llama? Joder.
La viuda.
La viuda negra, ¿no? Uh-huh. Pues obviamente hay que hacerlo porque tiene más importancia, más peso, pero dentro de unos parámetros que ya están predefinidos. El caso es que han anunciado ahora en la Comic-Con estos dos días anteriores Avengers 2, por sorpresa, creo, bueno, más o menos todo el mundo esperaba que hubiera algún tipo de anuncio. El caso es que creo que ha sorprendido que le llamen la edad de Ultron, Age of Ultron.
Sí, la verdad, yo lo que creo es que es un poco usar el título de la serie más reciente, pero espero casi que no utilicen nada de la historia de la última de la era de Ultron, porque...
¿Esto es recientito?
Sí, yo creo que es la última... A ver, Ultron es de estos que cada periódicamente hacen una como miniserie con él en el cual hacen crossover o algo, digamos, grande o de varios números y eso. Uh-huh. Y la era de Ultron, si mal no recuerdo, es de las últimas, si no la última, vamos, de hace un par de años o así.
Porque este hombre, o sea, este es un robot.
Es un robot.
Este robot, a mí no me sonaba de nada el nombre. Por ejemplo, a ver, no sois muy de esas cosas, pero sí sé, por ejemplo, malos así, Galactus y toda esta gente, pues las conoces, aunque no hayas leído mucha historia. Aunque sea de dibujos animados o de cultura popular. Pero Ultron, nada. Nada de nada.
Ultron es un robot que depende totalmente de Avengers. Uh-huh. En el sentido de que un personaje que es de Avengers, que es Hank Pym o Henry Pym, lo crea hace mucho tiempo. Originalmente, cuando salió la primera vez, no te dejaban claro de dónde era. Luego, con una serie de flashbacks, te dejan claro que es de Henry Pym. Él es, digamos, el genio residente en Avengers en los cómics. No es realmente Tony Stark, ni no. Es Bruce Banner. Es Henry Pym, y él crea este robot, crea una inteligencia artificial súper avanzada, sí. Y lo que sucede es que esta inteligencia artificial primero se enamora de su creador y después desarrolla una especie de complejo de Edipo descomunal y pasa a odiarle y automáticamente empieza a odiar todo lo que su creador, que es este de los Avengers, quiere, hasta que al final realmente es el robot contra la humanidad. Siempre empezando por el otro, por el Pym. Ultron es a los Avengers lo que Brainiac es a Superman. Es un robot que periódicamente vuelve y tiene, vamos, ya se le conoce por las generaciones que tiene. Tiene Brainiac 5, Brainiac 6, pues Ultron va por Ultron 18. Cada vez que lo despachan, pues cuando vuelve la siguiente, es un número más, es como una versión nueva. Sí. Siempre mejorado en algo, siempre fallando en alguna tontería.
Sí.
Y bueno, creo que a partir del 3 o el 4 está hecho de adamantio directamente.
O sea, de lo más duro, ¿no? Del universo.
Se supone, sí, las garras de Wolverine y esto es de lo mismo. Y bueno, lleva dando guerra desde los 60, desde finales de los 60 más o menos.
O sea que, aunque es un personaje viejo, la peli va a estar basada en la última saga de Ultron.
No, el nombre por lo menos apunta a la última. Estoy casi seguro que no, porque la última saga de Ultron era uno de estos crossovers de cómics que son capaces de derretirle el cerebro a cualquiera que no siga la cosa de los cómics.
Claro.
En ese, la mitad de los Avengers se van al futuro, Lobezno y la Mujer Invisible se van al pasado, Lobezno se va dos veces al pasado, una para matar al creador de Ultron, la segunda para detenerse al mismo de matar al... O sea, vamos.
Pero, o sea, Lobezno dentro de Avengers...
Sí, Lobezno, sí, bueno, Lobezno es un poco...
Pero esto no lo vamos a ver en las películas que decís.
No, exacto, por eso digo que no creo que esté basado en ella. Está Los Cuatro Fantásticos, está Lobezno, está... Salen mucho, un montón de mutantes también en la de la era Ultron, porque es uno de estos mega crossovers que en su momento, digamos que inició DC con la crisis, la serie, las crisis infinitas, las tierras infinitas, la crisis de las tierras, sí, infinitas, y entonces desde ahí todos los, bueno, DC y Marvel todos los años tienen un mega crossover que ocupa todos sus, prácticamente todos sus números de perfil alto, y bueno, casi siempre es este algo que cambia el universo para siempre hasta el último momento donde le dan al botón de reset, todo vuelve como estaba y ya seguimos. Y la era de Ultron es uno de estos, en el cual al final además le dan el botón de reset y aquí no pasa nada.
¿Se esperaba que fuera Ultron? ¿Se sabía algo?
Se especulaba. El problema un poco de Ultron es que siempre ha sido como muy de Avengers, muy... bueno, por lo pronto era de Hank Pym, que ni siquiera salió en la peli de Avengers, entonces no sabía muy bien cómo le harían funcionar.
Este es Ant-Man, ¿no? El hombre hormiga.
Sí,
el Pym, del que me hablas.
Sí, el hombre hormiga también inventa unas partículas que le permiten volverse gigante o volverse microscópico. Y te digo, es el genio residente. Es el su personaje, digamos, que lo dividieron entre Hulk y Tony Stark en la peli.
En la peli primera. Sí. Esto, o sea, es que va a haber película de hombre araña, de Ant-Man por separado, o lo van a meter directamente en Avengers. ¿Se sabe algo?
No, yo había oído de que era parte de la fase 2 y tal, pero no sé si está confirmado, la verdad.
Entonces, esto que sale al final de la primera de los Avengers, que sale de repente el hombre este, el Thanos. ¿Thanos?
Sí, Thanos.
¿Lo van a dejar de malo para la tercera película?
No sé, también es difícil. O sea, Thanos es parte de la... Es un personaje de la parte como mística de Marvel. De la misma manera que en DC están los nuevos dioses, o está directamente los ángeles. En Marvel está todos los titanes, y esto es toda una parte como mucho más filosófica, metafísica, mucho más, a un nivel mucho más alto. Thanos está enamorado de la muerte, o sea, de la muerte como concepto, y entonces él le regala cosas para cortejarla, y lo que le regala es pues destruir sistemas solares enteros. Su plan es matar a la mitad de los seres vivos del universo, por ejemplo, como regalo para que salga con él de novios.
A lo normal.
Lo normal, sí. Y entonces, aunque podría ser, o sea, esa ha sido siempre su movida en los cómics. Me extrañaría que lo pusiesen. No, a ver, no porque no creo que no sean capaces, sino porque sí que han estado tratando de evitar esa parte un poco más metafísica y un poco más, ¿cómo dirías?, menos terrenal de los cómics. Es como, vamos, lo más que se han acercado fue el deplorable Galactus que hicieron en la de los Cuatro Fantásticos.
En la segunda.
Sí, con lo cual, que iban muy bien con el surfista este, el deslizador de plata.
Sí.
Y luego cuando llegó lo de Galactus, todo se fue al garete, vamos. Entonces, uh-huh. no sé, porque el problema de eso es que empieza, a medida que empiezas a irte así muy alto, empiezas, como no lo hagas muy bien, a alejarte del público. Claro. Y en los cómics lo toleras porque llevas años leyéndolos y te no pasa nada, te tiras 12 cómics en los cuales se les está yendo la olla, pero bueno, es más una relación a largo plazo.
Sí.
Pero en los cómics, aunque no sé, tienen anunciado Guardianes de la Galaxia, así que me espero lo que sea, la verdad.
Esa, la de Guardianes de la Galaxia, es para 2014.
Sí.
Y Avengers 2 es para 2015.
2015, sí.
Vale. Ah. Mientras, entre medias quedan.
Iron
Man ya está todo. Thor 2. Sí.
Uh-huh.
Ant-Man.
Sí.
Guardians of the Galaxy. Esta es la que más me intriga.
Es la que se separa más de lo que están haciendo, definitivamente.
Me intriga por los personajes. O sea, por los actores. Está el chiquillo este de Parks and Recreation, que salía uh-huh. en la de. ¿Cómo se llama la película de Bin Laden? Esta de ese. Midnight 30. Y el personaje favorito de casi todo el mundo en The Walking Dead. Bueno, el segundo favorito, después de su hermano, después de Daryl. ¿Cómo se llama? Sí, el que le cortan el brazo, este.
¿El que le cortan el brazo?
Uh-huh.
Ah, sí, sé cuál.
Y hizo Zoe Saldaña. Que sí, por sí. cierto, lo hace muy bien en Star Trek 1 y en la 2.
Deberíamos decir Zoe Saldana. Nunca he oído cómo se pronuncia ella misma.
Pero no lo sospecho, sé, pero...
Sospecho que dice Saldana.
¿Es NHA?
No, o sea, a ver, ella lo escribe con NA. Entonces no sé si es NA. A ver, es que debería ser en teoría Saldaña, su apellido. Pero uh-huh. ella misma lo escribe como Saldana. Así no, que no sé si como artístico se ha quitado la ñ, que no puede escribir en Estados Unidos. O...
No, ñ, no, pero esta sí que no es hispana, es brasileña, ¿no?
O sí, pero el apellido es caribeña. Saldaña. Sí, pero el apellido es Saldaña.
Ah, o sea, con ñ.
Sí. O sea, ñ o NH.
No sé, yo no sabía si era ñ, NN, NH o variaciones, pero bueno, da igual. Por cierto, ¿sabes cuál es? Ahora que hablamos de Star Trek 2, Man of Steel. He visto las dos en estos días.
Sí.
Me ha parecido.
¿Qué tal está?
Me ha parecido mejor Star Trek 2.
¿Que la 1?
Star Trek 2 me ha parecido mejor que Man of Steel.
Ah, vale. Lo que yo estaba leyendo por ahí es que Man of Steel, digamos, es una historia de origen de Superman que es digna. No es una película excepcional, pero tampoco es embarazosa ni avergonzante de ninguna manera.
Es una muy buena película. Yo la comparación, a pesar de ser obvia, es como con Batman Begins.
Sí, sí, o sea, es una historia de origen.
Te da pie a que se puede hacer genial. O sea, todo está bien hecho en la película, más o menos. Hay algunas cosas de las que estoy yo ahora más metido, que es el tema este de las del trato de las mujeres en las películas. ¿Sabes? Que esto de, si no pones a un chico blanco como protagonista en una película, pues la gente va menos al cine a verla.
Ya.
Y, pero bueno. Yo qué sé, es que no te salía a darle una nota, pero muy bien la película, aunque peor que Star Trek 2. Sin más comentarios.
De Man of Steel, dices.
De Man of Steel.
Estuve leyendo que el casting muy bueno. Es que hoy estuve justo leyendo cosas de estas porque. Primero,
sí, el que hace de Zod, General Zod,
sí, sí.
Espectacular. Yo no me sonaba de nada ese actor, espectacular. Lo hace muy bien. La chiquilla esta que hace de Lois también muy bien.
Sí.
Todo el mundo bastante bien, la verdad.
La de Lois es la de Enchanted, ¿no? Es Amy Adams.
Sí. No me sobró nadie, tío. Todo el mundo bien.
Sí, sí, yo lo escuché.
Los dos padres de Superman, el de la Tierra y el de Krypton.
Uh-huh.
Que los dos son. ¿Cómo se dice este hombre? Oh. Bueno, los dos esos personajes lo hacen muy bien.
Sí.
Los dos son Robin Hood, quería decir.
Ah.
En diferentes universos han sido los dos Robin Hood.
Vale.
Y la verdad es que bastante bien, oye, yo qué sé, un poco larga quizá, pero bueno. El caso es que comento esto de Man of Steel porque he traído lo de Star Trek para traer el otro gran anuncio de la Comic Con, que ha sido, yo no lo he entendido, he visto el logo de Superman sobre el logo de Batman,
uh-huh.
y Zack Snyder, que era el que ha dirigido Man of Steel, diciendo que efectivamente pues que va a haber esto y que Nolan, perdón, los dos Nolan estarán envueltos de alguna forma, al menos el hermano pequeño. Uh-huh. Y lo que no sé es si va a ser un versus, un crossover. Si vista cómo acabó la tercera de El Caballero Oscuro, va a ser Christian Bale, yo lo dudo.
Sí.
Por lo que ha dicho él luego, que como en plan, pues estoy cansado de Batman. Y si, aunque sea un poquito de spoiler, si será Joseph Gordon-Levitt, vista cómo acaba, ya te digo, la tercera de Caballero Oscuro. Sí. Entonces, ¿tú qué es lo que crees? O sea, o has leído algo, ¿va a ser un versus?
A ver, yo lo que he leído es que Snyder ha como dado pistas de que por lo menos pelearían. Ellos dos no sobre el tono general de la película, pero sí de que pelearían. Hay, que yo sepa, solo hay dos o tres cómics en los cuales Superman y Batman pelean. Obviamente siempre hay algún truco, porque claro, es como
hombre, a ver,
un tiburón contra, o sea, en cuanto a capacidades físicas y eso, es sí. Totalmente desproporcionado. Entonces uh-huh. Se dice mucho, normalmente la que más funciona es la de Dark Knight Returns, precisamente, el cómic. Pero el problema que hay ahí es que tanto el Superman de Man of Steel como el Batman de las de Nolan son totalmente diferentes a los de ese cómic. Uh-huh. Y en parte las razones por las que peleaban ahí funcionaban por cómo eran cada uno de ellos. Entonces, eso mismo no podría funcionar aquí. Asimismo, en parte ahí la lucha era súper tecnológica del lado de Batman, con un Superman totalmente empobrecido por Kryptonita y por tal, que, uh-huh. no sé, o sea, se basa en muchos años de historia para que la gente asuma que puede pasar. En una película me parecería súper desproporcionado. Pero, siempre, en otro de los cómics, si mal no recuerdo, la batalla, vamos, entre comillas, era más psicológica. O sea, la parte de Batman mucho más atacándolo psicológicamente y más, a final de cuentas, Superman te dan a entender muchas veces que está lleno de complejos por todos lados.
Claro.
Entonces,
sí, no, claro, tienen sus buenas taras mentales y psicológicas cada uno de los dos personajes.
Sí, y lo que ha sugerido es eso, pero a saber si es porque he leído que ha sugerido eso, pero no he leído exactamente qué frases ha dicho.
Pues no, yo tampoco.
Y en la peli sí he visto que habían varios guiños a las industrias Wayne y tal.
Yo he visto guiños a LexCorp, muchas cosas así, camiones sí. De gasoil, de LexCorp y cartelitos y tal. Y el único que vi de Wayne Corporation o de Wayne Corp o algo así, es un satélite.
Sí, un satélite, sí.
Sin querer spoilear, pues está... pues Superman en órbita o los General Zod y tal, y chocan contra un satélite, y cuando está girando ya después del choque se ve durante un poquito ahí, pone la W esta de Wayne, así que vamos, hombre, eso podría ser un guiño, quiero decir, no hacía falta que metan a Batman. Que por cierto, una pregunta, sin saber si va a ser un crossover, o sea, es decir, la segunda peli de Superman en la que salga Batman, ¿tú crees que será eso? Es decir, Man of Steel 2 y Batman, sea quien sea, se pasa por ahí.
Podría ser, a ver, o sea, a lo mejor la sugerencia esa de que puedan pelear o algo es porque, a final de cuentas, el estándar en todos los crossovers de cómics siempre es que se encuentran uno con otro. Primero se pegan y luego se hacen amiguetes y ya de tiran para adelante. Tanto vale, crossovers, o sea, dentro de la misma compañía, como crossovers cuando Marvel y DC hacen algo, por ejemplo.
Pues como al principio de los Avengers, cuando
Capitán
América o algo así se empiezan a pegar, ¿no?
El cliché más famoso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quieres ver los personajes estos a los que les tienes cariño y sabes de lo que son capaces, darse entre ellos a ver qué pasa.
Sí, sí.
Y de hecho, hubieron varios crossovers, tipo Spider-Man con Superman, Batman y Hulk, y todos empiezan igual y todos terminan igual. Al final de cuentas, los dos se dan cuenta que están del mismo bando y ya los dos se dedican a combatir al malo, que siempre suele ser un crossover de los dos malos también. O sea,
que imagino que aquí debería ser algo de Lex Luthor, que una de las cosas que me gustó, aparte de que no se diga, solo se dice una vez, la palabra Superman en la película de Man of Steel.
Sí.
Otra cosa que me gustó era que... Bueno, voy a empezar a decir un par de cosas que me gustaron. Era que hubo mucho Krypton, mucho Krypton al principio. Y otra es que no sale nada de esto de Lex Luthor... Ni nada, ¿sabes? Que es como lo que más conocemos de Superman, la gente no hemos leído mucho. Y otra cosa que, bueno, era que no metan el rollo este de, ay, me pongo unas gafas y nadie me reconoce, ¿sabes? Pero bueno, ya quien vea la peli sabrá por lo que lo digo.
Ya. Eso siempre fue, eso surgió de otra época y claro, se ha mantenido por tradición. Y pocos actores han logrado... que parezca realmente posible, realmente. Y, sí, y a más cachas pones a Superman, menos posible es que lo logres, honestamente. Claro.
Y poco más. Yo, pues, sin saber mucho más de esta película, la verdad es que yo tengo muchas ganas de verla. Yo apostaría más por Joseph Gordon-Levitt, porque... básicamente por descartado a Christian Bale, por lo que ha dicho.
Sí, sí.
Así que bueno, espero que... No se sabe quién va a ser el malo, por supuesto. Tú dices que una combinación o algo así.
Bueno, es lo tradicional, pero aquí no tienes ya un Joker de un lado. No lo tienes.
Sí, un pingüino o alguno de estos.
Ah, ¿no? Bueno, el pingüino sí se ha dicho que estaría... bueno, ¿dónde he visto? Además he visto hasta quién sería. ¿Dónde lo he visto?
¿El pingüino?
Sí. Pero no viene... No está, ¿está anunciada una peli de Batman ya? No, ¿verdad?
No. A ver si va a ser en esto.
No, es que lo he visto, pero de pasada. Oh, Patton Oswalt. Era Patton Oswalt haciendo el pingüino, hasta con foto y todo.
Qué bueno.
¿Dónde estaba? No lo sé, por ahí lo busco luego.
No te preocupes.
No importa, sí.
El caso es, antes de todo esto, otra cosa de Marvel. Volviendo, mejor dicho, volviendo a Marvel, que no está los Avengers, pero en los cómics está, es Spider-Man. Y me queda flipado. Este personaje, ¿cómo se llama? Electro. Sí. ¿Cómo se llama el actor? El de Django, vamos.
El negro.
Jamie Foxx. ¿Quién es Electro? O sea, este va a ser el malo de la segunda, de Amazing Spider-Man.
Sí, bueno, Electro nunca ha sido... O sea, a ver, es uno de los de la galería de malos de Spider-Man, pero nunca ha sido de los grandes. O sea, siempre ha sido rellenón.
Los malos gordos de Spider-Man son el Duende Verde, ¿no? El Duende Morado. ¿Alguien más?
Bueno, el Hombre de Arena, Venom, obviamente, Carnage, que es el hijo malo de Venom, imagínate.
Buf.
El Carnage es muy chungo.
Y el Octopus, pero ya los han gastado los tres en la anterior trilogía.
Sí, Octopus también. De hecho, Octopus fue Spider-Man durante un tiempo.
Buf, qué loco.
El rinoceronte, este Rhino.
Rhino sale en la segunda. Rhino va a salir aquí con Electro. Van a ser ambos. Imagino que Rhino en un papel mucho más secundario.
Sí, no es muy serio Rhino.
Yo Rhino lo conocía de...
Es muy llamativo y es muy memorable, pero vamos, su único poder es ir corriendo y pegar a las cosas. Así que, bueno, claro, ser indestructible por el disfraz que llevan, no por él, sino porque trae un disfraz que... Bueno,
Pues esa tampoco tiene muy...
Hombre, Electro ha cambiado mucho además en diferentes cómics. De hecho, su traje original es hortera de narices. Es verde con amarillo, con rayos por todo el cuerpo y cinco rayos saliéndole de la cara en una estrella. Es hortera. Sí. Y además, bueno, o sea, originalmente gana sus poderes porque estaba arreglando una línea de electricidad y salta una carga y le transforma en un transformador humano. Ya está.
Bueno, pues lo normal.
Sí, y pues lo que pasa es que luego, y es en plan crossover, roba tecnología de Stark y ya con eso se como que aumenta sus poderes. Entonces realmente sus poderes son poco propio y mucho tecnológico.
Acabáramos. Entonces, pero nada, sigue sin haber ningún tipo de posibilidad de que aparezca nada de Spider-Man en Avengers 2.
Teniendo, no, a ver, teniendo, aparte de referencias, no lo creo.
Teniendo los derechos separados como están hasta ahora. Pues eso es una pena. O sea, yo no digo que metan a Spider-Man en Avengers 2 ni nada, porque ya bastante gente hay. Pero estaría bien. ¿Sabes? Como cuando se ve de fondo el escudo del Capitán América, sí, en sí, Iron
sí.
Man y
todo. Sí, te digo, si hay algo será más una referencia a ese tipo que otra cosa. Por la escena que han puesto de Jamie Foxx, el Electro en el que se están basando realmente es en lo mismo que un montón de cosas que están haciendo, es en el de Ultimate Marvel. Uh-huh. Que es la línea esta de Marvel que es un poco más moderna, que vuelve a empezar a contar las historias saltándose toda la continuidad y empezando de cero y tal. Y es bastante más parecido. O sea, sus poderes es por bioingeniería, cuando lo vemos en la escena que nos han mostrado está como en una máquina y tal,
sí.
Es calvo, le salen chispitas por el cuerpo y tal, o sea, me parece que se basarán más en ese.
No, me tiene mucho mejor pinta que un es que el otro, disfraz amarillo y verde.
El otro es muy chungo.
Sí. De todas formas, el problema de esta peli y cosas como Thor o la primera del Capitán América, que aunque son buenas películas, luego las ves, dices, si es que al lado de Avengers, al lado de la tercera del Caballero Oscuro o de la segunda del Caballero Oscuro, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí.
O al lado de Batman vs Superman, al lado de Man of Steel y cosas así, es como, uff, pues bueno, pues vale. ¿Sabes? Y son películas de 200 o 300, no sé, millones de dólares.
Sí.
Bien hechas, basadas en cómics, con mucha historia, con muchas ventas, más o menos de la misma calidad técnica de producción, pero que claro, es que hay un problema, es que se está haciendo cosas muy gordas. Yo no sé si esto, por ejemplo, en los 80 se hacían cosas tan grandes, o sea, a lo que me refiero, cuando o hace tiempo, cosas como los Avengers solo han sido posibles a partir de ahora.
Bueno, depende cómo lo veas. Por un lado, la industria ha cambiado mucho y ya se considera normal soltar millones por casi cualquier película. Es más, incluso las pelis estas de Asylum y estas, estoy seguro que cada una de ellas cuesta milloncito para acá, milloncitos para allá.
Sí, claro.
Cosa que antes no, y no creo que sea solo cosa de la inflación. Creo que no, la industria como tal ha evolucionado y tienes ya unos mínimos que por lo que vas. Y por otro lado, la industria, o sea, la industria de la peli de acción,
sí,
sí que ha, o sea, ha ido cada vez subiendo, cada vez más, cada vez más, cada vez gastar más, cada vez. No sé, o sea, no puedo opinar que sea malo porque siguen pagándose las pelis, en el sentido de que pagándose con entradas y con dinero.
No,
se
me da igual.
Se venden bien, entonces.
Se me da igual si Robert Downey Jr. cobra 100 millones por Avengers 2 y 3 o lo que sea, es que me da igual. Es que si recaudan, si él a él le pagan 100, me estoy inventando la cifra, pero es el que más cobra. Y las dos películas consiguen 2.000, 3.000 millones de dólares, descontando marketing y producción.
Uh-huh.
Es que es una barbaridad de dinero. Entonces, y sin Iron Man, evidentemente no iban a estar, pero vamos, que aún así que hay que invertir, y el que parece ser que es una buena época para invertir en este tipo de películas, sobre todo cuando un montón de gente, que esto es lo que yo creo que faltaba en los 80 y un poco menos en los 90, era gente, digamos, de la edad de Kevin Smith, es la persona que meto yo, o sea, gente que ha nacido en los 70 y tal, que se ha educado con cómics y ahora tiene hijos o tiene la libertad monetaria, la libertad para ir a ver estas películas, y van a ir a todas, porque son las cosas de su niñez y van a ir a todas, igual que Transformers y cosas así.
Sí, y no solo eso, o más bien relacionado con eso, la evolución de la peli de acción, teniendo un montón de efectos especiales, teniendo una capacidad técnica tremenda, significa que cada vez te acercas más a poder representar ese tipo de cosas. O sea, exacto, no es solo superhéroes, El Señor de los Anillos,
claro,
la peli esta que está haciendo la de Pacific Rim, por ejemplo.
Ah, bueno,
o sea,
sí,
esa
sí,
que no está basada en nada, pero es una peli de cómic y de anime y de mechas de no perfecta, sino estereotípica totalmente. Claro, ahora se pueden hacer, antes las puedes hacer y quedaban como quedaban.
Claro, es que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con las anteriores de Superman o las anteriores de Batman, que no son las de Nolan. Es que no están ahí, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, puede estar bien y tal, pero oye, mira, todo lo anterior quizás a la primera de Spider-Man, con el Tobey Maguire, que ahí ya se nota un salto de presupuesto y
de, sí, y de tomárselo en serio, definitivamente. Sí.
Yo creo que quizás sea eso. Pero bueno, mira, faltan. Quería hablar también de dos anuncios más de la Comic Con. Bueno, dos anuncios más de la Comic Con, no, porque esto ya venía, ya se sabía ya dónde está más pronto el estreno.
Sí.
Vamos a hablar, nos quitamos antes Kick-Ass 2 de encima. Esta me leí yo el cómic, creo que son como seis capitulitos, vamos, seis números, se lee en una hora y media, sí, una hora, yo creo que te lo lees todos. Han puesto un tráiler de estos de que les dicen de Red Band, es decir, sin censura de ningún tipo o tal.
Sí.
Como es mala costumbre últimamente con todo.
Sí, sí,
o sea, está todo el...
Está el resumen de la peli.
Está todo el cómic.
Sí.
Lo bueno de esto es que me ha permitido ver que es que va a ser el cómic tal cual. Está muy bien. Quizás un poco bruto para mi gusto esta segunda saga de Kick-Ass. Pero bueno.
Sí, yo lo que vi es un poco... O sea, yo creo que en parte piensan que parte del éxito de Kick-Ass, y no lo comparto, pero... piensan que parte puede haber sido, pues eso, el lo que le llaman el shock value, las escenas fuertes, sí. y no el gore como tal, pero sí la, o sea, las,
no, no, es divertidillo, o sea, la chiquilla, sí, esta hit girl, ahora ya ha crecido mucho, porque ya sabes, como los niños a esta edad, en el taller ya a la, ¿cómo se llama la chica? Chloe Moritz.
Chloe Moritz, sí. Que bueno, si, crecido, buscas, pues, si buscas en internet te das cuenta de cuánto ha crecido.
Ha crecido, ya salió en City Rock, ya con minifaldas, sí, sí, y tal. Y el chiquillo que hace de... No me acuerdo, de Kick-Ass.
Sí.
Está más mazao que nadie. Así que ya están crecidos todos. El único que para ir que no ha pasado la pubertad desde que salió en Superbad es el Christopher Mintz Fass, no sé cómo se pronuncia, me lo estoy inventando. McLovin, vamos.
Sí.
Va a quedar como McLovin para toda la vida. Ese hombre no ha pasado la pubertad, no tiene suficientes niveles de testosterona para que se le marque una barbilla prominente y cosas así. Y tiene buena pinta. Es un poco más marciano que en la segunda, porque está ido de la cabeza, por supuesto.
Sí.
Pero bueno, el caso es que en esta peli, empiezan en esta segunda saga, empiezan a entrar muchos más personajes que en la primera.
Sí, la teoría es que después de la primera, en esa sociedad, digamos, empieza como a un montón de gente se apunta a ser un superhéroe. O sea, esa es la teoría, que en los años siguientes a la primera de Kick-Ass, pues como se vuelve algo serio. Superhéroes, ninguno con superpoderes, pero vamos, todos ahí un poco...
A la vigilante.
Uno. Sí, sí, sí. Sí, vigilantes, exactamente.
Uh-huh. Perdón. Y el tema es que uno de los personajes más principales va a ser Jim Carrey. O sea, que va a ser como el adulto que salga en la película. En la anterior fue...
Nicolas Cage.
Que lo hace muy bien, por cierto.
Sí.
Me flipó su papel, lo hizo bastante bien. No es un actor que hay gente que le tiene endiosado, hay gente que parece que todo lo hace mal, como con muchos, como por ejemplo con Will Smith y tal, que hay gente que parece, sí, que no lo tragan. Y en esta Jim Carrey ha dicho que como que no quiere promocionar la película o algo así después de lo de la matanza esta en el colegio este en Estados Unidos, ¿no? En Boston, ¿no? Esto, lo del Boston fue la maratón. Lo de la matanza del chico este loco que fue a un colegio y mató no sé cuántos niños con un arma de fuego.
Sí.
Pero vamos, quiere decir...
Sí, no, a ver...
No sé cómo se da cuenta de que... O sea, ya ha grabado la película, ya no sabe de qué va.
No, yo lo que creo... es que ha sido más una cuestión de... A ver, suena un poco cínico, pero yo creo que es más una cuestión de relaciones públicas, que ha querido, o sea, ha visto una mala coincidencia ahí de eventos y ha decidido desmarcarse, porque obviamente tú estás haciendo esa peli y no... O sea, estás viendo la violencia que tiene esa peli y no se te pasa por alto. Además, su personaje es especialmente chungo.
Uh-huh. O sea, y además entonces... que lo del tema este de la desgracia esta en la escuela había pasado hace meses ya.
Sí, no, lo de Sandy Hook había pasado hace tiempo.
Eso, Sandy Hook.
Y no lo sé, o sea, en teoría él dice que es que él hizo la peli un mes antes de lo de Sandy Hook.
Bueno, puede ser, pero no sé.
Sí, no, y que aunque no se avergüenza, no quiere promocionarla, pero vamos, no, a menos de que diga que no va a cobrar por ella, yo, para mí es relaciones públicas total. Sí, o sea, bueno, es un poco, mira, yo, por si acaso esto sale mal, yo digo que es malo, y si sale bien, pues ya cobro.
Sí, si no, hace la segunda parte de la de los pingüinos esta y para adelante. Y la última película, ¿o querés comentar algo más de Kick-Ass 2? Porque, vamos, yo creo que...
No.
Es una cosa así muy estándar.
Sí, sí.
Y muy sin más que remarcar, X-Men Days of Future Past. Sí. Yo me vi la primera de este precuela.
Sí, de la academia. Sí.
Sin saber, ¿cómo se llamaba? X-Men...
First Class.
First Class. Sin saber qué es lo que me iba a encontrar, y como suele pasar cuando te encuentras una peli sin saber lo que te vas a encontrar y luego te encuentras un peliculón así, te quedas embobado.
Sí,
me pareció un peliculón por todas partes, sin tener en cuenta que sea una cosa de superhéroes o con menos superhéroes.
Sí.
Como casi todo lo que sale Fassbender, este hombre que me encanta. Y estaba viendo la foto del cast que la subió, ¿cómo se llama? El Patrick Stewart. El de Star Trek, vamos.
Picard.
A su Twitter, una foto del cast. Y aparte de Ellen Page, que no sé de quién va a hacer, ¿o ya salió?
No.
Bueno, el caso es que me han sorprendido dos chicas, dos actores. La primera es Jennifer Lawrence, que es la chiquilla esta, bueno, chiquilla.
La de Juegos del Hambre.
El mujerón de Juegos del Hambre. Que lo hace todo muy bien, es muy graciosa, lo hace muy bien en la que ganó el Oscar.
Sí, Ellen Page fue la que hizo de Kitty Pryde en la primera, perdón.
Ah,
es
vale,
que no la ubicaba por nombre, es la de Juno. Sí.
Eso es. Sí, sí. Lo hace muy bien la peli esta que hace de loca, por la que ganó el Oscar, no recuerdo cómo se llama. Y Peter Dinklage, que es el... o Dinklage.
Sí, bueno, Dinklage.
Tyrion, de Juego de Tronos, que este hombre pues ahora está en la cima de su carrera. Ganando Emmys y tal.
Sí, me pregunto si alguien, cuando la gente le recuerda que fue el malo de Underdog, si le hace gracia.
¿Hay algún mutante enano?
Sí, hay muchos. No eso recuerdo es el nombre de uno que es un, según esto, como un genio y tal. Y bueno, muchos de los que son como asistentes de cámara. Esos sí que suelen serlo, pero estoy tratando de recordar el nombre del que es un genio y no lo recuerdo. Pero porque no hace de ninguno de ellos en esta peli, si mal no recuerdo.
Porque, ojo, nos quejamos de cast, porque, por ejemplo, en la película de los Avengers son todos actores, no vamos a decir súper buenos actores, salvo quizás... Bueno, es que tampoco... En Avengers no hay ninguno que digas, jo, menudo actor de método. Más bueno, quizás el que hace de Loki puede ser el mejor actor de todos en Avengers 1.
Sí.
Pero todos lo hacen muy bien, salvo Robert Downey Jr., que hace de sí mismo, con lo cual, por muy bien que lo haga, no se le puede considerar un buen actor, porque si vas a ir a hacer de ti mismo, pues...
A ver, la cosa es que como ese es lo que quieren que haga, pues no pasa nada.
Claro. El caso es que esta tiene... es una película como... y superando la primera de X-Men, la de First Class... con unos super actores todos. Fassbender, el James McAvoy, Patrick Stewart y...
Sale Hugh Jackman también.
Hugh Jackman, no, pero ¿cómo se llama el de Gandalf? ¡Oh! Ian McKellen.
Ian McKellen, sí.
Y ahora estos dos, o sea, Jennifer Lawrence, Peter Dinklage, la chiquilla de True Blood. Es que no tengo la foto delante, pero vamos. Son bastante buenos actores todos. Y me llama la atención, esta es una de las que tengo más ganas, seguramente. Pero esta es pronto, ¿no? Es una peli de 2013.
Es una peli... 2014. No, ya la están anunciando. No, 2014. No, la que están anunciando es la nueva de Wolverine en pantallas. Será o finales de este o principios de próximo.
Cierto. Pues la verdad es que todo donde salga Fassbender me parece brutal. Y el McAvoy, tío, también es muy buen actor.
Sí.
Que, por cierto, los americanos hacen una cosa muy bien, que es crear cómics, y los ingleses hacen una cosa muy bien, que es crear actores
para los cómics,
tío. Porque al final, si te vienes a fijar, todo el mundo, o sea, pocos estadounidenses hay ya en estas películas. Mm-hmm. Entre comillas, vamos a decir, ojo, porque McAvoy es inglés, Fassbender es... irlandés o irlandés y alemán. Bueno, Jennifer Lawrence es americana, de inglés creo que sí es americano o no.
Vale, que, es no. inglés, ¿no?
Ian McKellen es inglés.
Totalmente.
Más inglés que la reina. Sí. Patrick Stewart también es inglés.
Súper inglés.
Vale, digo, es pensaba. Sí, además porque es muy conocido por interpretar obras de Shakespeare, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. El otro que sale es Nicholas Hoult, por cierto, que sale en la peli esta de Warm Zombies, que la acabo de ver hace dos días.
¿Quién es ese?
Sale en otra.
No me
bueno, suena, la de Warm Zombies es una en la cual hace de un zombie que se enamora de una chica. Uh-huh. Y al final, bueno, es digamos Crepúsculo, un poco en comedia, con zombies en vez de vampiros. Uh-huh. Está graciosa, la vi con mi madre y luego la vi con Cel y estuvo bien, la verdad, graciosa. No bien, bien no, bien no es la palabra, entretenida.
Uh-huh. Una última pregunta que se me ha olvidado cuando estábamos hablando de Avengers. Uh-huh. Se está rumoreando por ahí que tiene algún tipo de papel Vin Diesel en Avengers o en el universo de Marvel en general.
Sí, dicen que.
Pero no quieren decir quién.
Sí, bueno, el rumor era que iba a ser Visión, me extrañaría.
¿Quién es Visión?
Visión es pues un
esa
robot.
Esa es mi pregunta.
Es un robot que como está Ultron. Casado con la hija de Magneto.
Sí, vale, sí. Pero entonces eso es X-Men más que Avengers.
Sí, no es X-Men, es Avengers. Es que la hija de Magneto es no prácticamente no se pelea con mutantes, se pelea con Avengers también.
Uh-huh. Vale.
Es una bruja como hechicera, su hermano es uno que corre muy rápido como el Flash, pero de Marvel y el malo. Y son los dos hijos de Magneto, pero siempre han sido villanos más bien de Avengers. Ajá. Cuando han salido en X-Men ha sido más porque o salen como relleno, contándote la vida en casa de los Magneto. Uh-huh. O ha sido porque se vuelve bueno y se une al equipo, igual que la otra. La, uh-huh. la más grande saga que hubo hace poco de X-Men fue. No de X-Men, de Marvel. Fue precisamente porque la chica esta decide que todos los mutantes, que es un desastre, y destruye a todos los mutantes, todo el mundo se va al garete. Luego le vuelven a dar el botón de reset al final otra vez, pero...
Sí, lo normal.
Sí. Lo que pasa es que dicen que Peter Dinklage va a ser de Bolívar Trask, que es... vamos, nunca fue una persona pequeña
en los
cómics. Era una persona... Una persona de estatura normal, que, uh-huh. que es lo que sí es que empieza a hacer mucho lobbying político para controlar a los mutantes. Uh-huh. Y es crear los sentinelas, estos que a lo mejor te suenan, son robots de tipo en plan mecha muy grandes, que están creados para perseguir mutantes y encerrarlos o destruirlos. En sí. la segunda peli de X-Men. Vemos uno de ellos en el cuarto de entrenamiento, que es el que al que Wolverine le corta la cabeza y sale la cabeza rodando. Realmente ese es un sentinela, o sea, un sentinela que obviamente es un guiño a los cómics porque no se menciona más, pero ese era una cabeza de sentinela porque tiene una cabeza muy característica.
Sí.
Y ese es el personaje que hace, que vamos, uh-huh. en los cómics es un tío con un bigotito y tal.
Sí, no, yo simplemente creo que es un actor, un buen actor que tiene tirón y sí. simplemente y poco más, o sea, no hay que buscarle. O sea, que si hubiera un mutante o un personaje dentro de X-Men que fuera enano, pues perfecto, pero si no...
No, pero haces... A ver, parte de esto es tratarlo que sea enano como si tuviera poco pelo y ya está.
Sí, por supuesto.
Sí.
Pues poco más. Yo creo que cerramos por hoy ya cuando tengamos... ¿Sí? Cuando anuncien Avengers 3 y
cuando tengamos tercera, información de verdad.
Y la tercera de Man of Steel.
Sí. A ver, es cierto que desde hace unos años a esta parte, si eres alguien que sigue cómics, el cine te lo está poniendo muy sí. fácil, o sea, muy a gustito, la verdad. O sea, sí. y aunque sea, o sea, incluso algunos que nos quejamos de algunas de las pelis, preferimos eso a no tener nada. O sea, porque prefieres mil veces ver una mala versión de algo que llevas mucho tiempo queriendo ver en el cine a que no haya nada. ¿Por qué? Porque incluso esas malas es tratar de tomarse en serio el género y te ayudan a pensar que, aunque no toquen las historias que te son favoritas, hombre, se acercan, cada vez se van acercando más. Yo sigo esperando a ver cuándo hacen adaptaciones de, no sé, de, lo comentamos antes, de Preacher, de Transmetropolitan, de Fables, de Why, de Last Man, de, hay un montón de series súper guapas que sí. Ahora falta hacer ese cruce a cómic, pero no de superhéroe.
Hombre, es que quizás eso no tenga tanto, no sea mucho más arriesgado, mejor dicho.
Sí, pero como en su momento fueron las de superhéroes, es a lo que voy. Y ya se bueno, ha hecho un par de intentos, al final de cuentas. La peli de Wanted, por ejemplo.
Hombre, la peli de Wanted, que por cierto era el James, salía James McAvoy, sí. Esa no fue muy allá, creo yo.
No, pero el cómic es muy allá. O sea, a la peli no se parece prácticamente nada al cómic, excepto un par de cosas que toman de ahí. Pero es algo que me refiero, es un intento de...
No, por ejemplo, hay mucha gente que no le gustó Watchmen, sobre todo los más hardcore los fans más hardcore del cómic. Me parece un peliculón
interesante. Y ese es un poco el riesgo que hay. Los más hardcore son los que más deberían haber apreciado el detalle que hubo en un montón de cosas. O sea, es cierto que la historia no puede ser. Los más hardcore también deberían reconocer que es imposible hacer la historia tal cual, porque parte de del éxito de esa historia en cómic es el contexto del momento en el que se hace, en los 80, cuando no existía un montón de cosas que ahora son clichés, pero en esa época no existían. No se puede hacer tal cual porque también no hay, o sea, no tienes un año para exponer toda tu historia, tienes 2 horas. No lo sé, o sea, ahí hubo un poco... A ver, a mí me encanta Watchmen, me parece de los mejores cómics que ha habido, y a mí la peli de Watchmen me encantó, honestamente, sí. Me encantó. Las partes que se parecían eran clavadas, o sea, no eran guiños, era calcado de alguien que adora el material fuente, lo adora.
Que está hecha por Zack Snyder, ¿no?
Sí.
Este fue el que hizo 300 también.
Sí, este es el hombre adaptador de cómics. Está haciendo toda una carrera de adaptar lo más parecido que puede los cómics a la peli.
Porque 300, lo que decían es que era... O sea, cogía los planos que se habían dibujado en la novela y hacía las escenas con la misma fotografía y ya
sí,
está.
Sí, tal cual, pero vamos, tal cual.
Hablando de 300, vi una secuela ahora, pero no es Zack Snyder.
De 300, sí, no, sí, sí es, se llama Jerjes, creo.
Sí.
O trata, bueno, seguro trata de Jerjes, es del cómic. Frank Miller, cuando vio que 300 era el pelotazo que fue, hizo una secuela y la hizo hace poco. Que es sobre Jerjes, no sobre 300, sino sobre el rey o emperador o amo supremo del mundo mundial. Que es Jerjes. Y la secuela es reciente, no tiene un año, no tiene 2 años. Y realmente no es secuela, es precuela. Se supone que es cómo llega Jerjes a ese punto en el cual es dueño de prácticamente toda la todo ese imperio que tenía.
Visto el tráiler, esto es una continuación de 300, de tal y como acaba la película, que llegan los refuerzos griegos. Y es en plan, pues la princesa o la reina de que es Cersei, no me acuerdo el nombre de la actriz, pues eso, les dice a los griegos, mira, ir allí, que me han matado a mi marido y me traéis a y quiero venganza y todo este rollo.
Pues el cómic originalmente iba a ser bueno, no sé si precuela, iba a empezar 10 años antes, en la batalla Maratón. Lo que no sé es si realmente el cómic es la historia de Jerjes y parte de lo que tratan en él, porque no lo he leído, es el precisamente la puerta a las Termópilas y todo lo de 300 y todo esto. Es posible que sea parte del cómic y lo tocan por encima, y si lo quieres con detalle te vas al otro. Lo que sí es cierto es que es una peli hecha 20 años después del original para aprovechar el tirón de la peli, que fue un exitazo. No me parece mal, te digo, también todo lo que sea en cómics y pelis, por mí bien, venga.
Eso es que yo, por ejemplo, hay mucha gente que... O sea, yo entiendo, porque hay mucha gente que tiene como mucha opinión de estas cosas, porque lleva... No es que basen su vida en los cómics y tal, pero sí que han desempeñado mucho tiempo, y si una cosa no está no alcanza las expectativas que esta persona o estas personas se han puesto para una película, etcétera, que al final creo que es lo que ha pasado sobre todo con Man of Steel. Yo con Man of Steel tenía mucho hype, al final no ha sido tan buena como yo esperaba, pero ha sido una buena película, y yo creo que es muy difícil que se haga una mala película. O sea, es muy difícil que se haga. si ponemos el listón de mala película en algo quizás un poquito por debajo de Spider-Man 3.
Sí, bueno, no es ponerlo tampoco demasiado bajo. O sea, me refiero, quiero decir, o sea, es, si a los que nos gustan las pelis de cómics, el listón bajo es los Cuatro Fantásticos del 94, el Capitán América del 90, que era uno que traía orejas de goma pegadas en la cabeza, orejas de goma, porque era más fácil eso que hacerle dos agujeros al casco.
¿Cómo se llama el... Joder, estoy fino hoy. ¿Cómo se llama el que junta a los Avengers? Que es...
Nick Furia.
La peli de Nick Furia que
la
es...
La de Hasselhoff.
Eso, ese es el nivel, ¿no? ¿Qué dices tú?
Sí, no. Ese es el nivel. O sea, alguna versión que hubo por ahí de Punisher con... Vamos, o sea, horror de horrores. Uh-huh. Y entonces, claro, ese para nosotros es el listón bajo. Y es, sí, es muy difícil. O bueno, directamente Batman y Robin,
la del
Capitán
George Clooney.
Sí, la de Schwarzenegger.
Esa es la de George Clooney.
Sí,
sí. Y Schwarzenegger y la de Kill Bill y todo esto.
Sí, sí. Oh, Dios mío.
Oh. O sea, quiere decir que deberíamos de estar agradecidos de vivir en la época que se echa Avengers.
No, tío, sabes de qué manera. No te lo puedes imaginar.
Yo solo espero que de repente un día a la industria del cine japonés, que también tiene pues una industria también muy potente, le dé por gastarse el dinero de esta forma, tío. Porque hay a veces que hacen adaptaciones o doramas, que les llaman ellos así, pero son todo TV movies o cosas para televisión.
Bueno, no sé si has visto la de Kashern alguna vez. Ese es un anime, que originalmente un manga, tomado muy en serio, una peli grabada. Y la verdad, también está hecha al mismo tiempo que 300.
Ajá.
Y muy bien, bastante bien. O sea, vamos, lo que pasa es que por alguna razón no sería el momento.
Sí.
De repente se van algunos... O sea, a veces es una adaptación tan fiel a un anime que tiene momentos un poco medio psicodélicos y tal, que cansan un poco en una peli de gente filmada.
Claro.
Pero vamos, es un intento que está bastante bien, no está nada mal.
Claro. Porque ya hemos visto que los americanos no saben adaptar. O sea, visto Dragon Ball Evolution, pues que... Así que no sé, quiero decir, espero que algún día, aunque sea con mis hijos en el futuro, pueda ir y ver, ¿sabes? Una adaptación, yo que sé, de Naruto, o de One Piece, o algo así. Digas tú, joder, qué bien hecho está, ¿sabes? ¿Sabes lo que me refiero?
Sí, a mí lo que más gusto me da de todas estas pelis y estas historias es el reconocer el cómic como un medio válido de narración y del cual en el cual hay historias muy buenas que no por estar dibujaditas son menos interesantes, menos válidas, menos... Sí. No sé. Y eso es algo que fue una barrera muy difícil de cruzar durante mucho tiempo. Gente que ya empezaba a tomarse en serio los cómics, precisamente con Watchmen, con Sandman, con Preacher... había una así muchísima aversión y muchas de estas pelis, no tanto el que existan, porque siempre hubo pelis de cómics, lo pasan muy malas, sino el que se tomen tan en serio y que además se hagan de una manera que atraigan a la gente, es un poco de nuevo como El Señor de los Anillos, que atrajo a todo tipo de gente y se hizo lo suficientemente bien como para que todo tipo de gente la disfrutase. Vamos, para algunas personas les habrá parecido un poco larga, un poco lenta, pero poca gente le pareció mala película, le parecieron malas películas.
No. Para nada, quiero decir, es convertir en mainstream algo que no es mainstream, y eso requiere tanto mucho dinero, mucho riesgo por parte de New Line Cinema en el caso de El Señor de los Anillos y de Marvel Studios en caso de los Avengers o Iron Man y tal, pero sobre todo requiere un poco de ganas y de saber hacer. Entonces, por eso me refería yo a lo de Joss Whedon, que hay que poner a gente que sabe lo que va a hacer, que si no puedes poner, mira, por ejemplo, Spielberg es un buen director, pero Spielberg le da Avengers 3 y no sabe lo que hacer, o te hace otra cosa distinta. Entonces vamos a dejar a esta gente, que es lo que sabe hacer, darles miles de millones, te los van a devolver multiplicados por 2 o 3 o por 5, y todo el mundo feliz. Ellos trabajando lo que les gusta, nosotros viendo buenas películas, y los productores nadando el dinero.
Sí. ¿Qué piensas tú que va a ser la próxima ola? Porque ahora están de moda de cómics y eso, pero tiene pinta de que empieza a tomarse de nuevo en serio, durante muchos años no se hizo, la ciencia ficción.
Sí.
Y es lo que he estado viendo, un montón de adaptaciones nuevas.
Yo tengo miedo.
Un montón de intentos.
Yo tengo miedo. Tengo miedo porque se ha hecho muy mal en el pasado.
Sí.
Pero vamos a ver. Básicamente va a ser. Depende cómo reaccione la gente con Ender.
Sí, sí, que probablemente se ven ahora, sí.
Y si eso, pues a lo mejor meten algo más de acción, ¿sabes? Quizás el. Yo creo que una persona muy actual, un escritor muy actual, que puede vender películas, que yo creo que se venderían bien y se adaptan fácil, es John Scalzi.
Uh-huh.
Con las son películas de estas, de batallas bélicas. O sea, de batallas espaciales.
Sí.
Sin mucha más, con humor, con acción, con chico y chica y ya está. Son pelis fáciles.
Sí, sí.
Y los libros son fáciles. Y creo que se pueden dar un salto en mainstream. Y ya quizás si eso, que ya se lleva hablando 5 o 6 años, se hace fundación y tal. Pero fundación la tiene que hacer el equivalente de Peter Jackson.
¿Sabes? Sí, o sea, no, a ver, te la tienes que tomar en serio.
Me cojo a 20 actores que nadie los conoce o que se los conocen muy poquito.
Mm.
Me los llevo a un país que se parezca a Terminus.
No sé yo.
Ya, que eso se puede hacer en estudio.
Seguro en Nueva Zelanda.
A mí me da igual, como si se los traen aquí a mi barrio.
Ya.
Yeah. Y los metemos aquí 3 o 4 años y aparecemos con estas películas. De todas formas, no se necesita tanta escenería externa. ¿Se dice así?
¿Escenería?
Cuando graban en el exterior, como en El Señor de los Anillos, quiere decir, puede ser todo estudio perfectamente.
No se llama así, pero
la trilogía de Fundación.
Sí, no, definitivamente.
La trilogía de Fundación puede ser todo perfectamente en un estudio.
¿Mm?
Así que, bueno, y a partir de ahí ya, pues cosas más marcianas, ¿sabes? Cosas de Clark, cosas del ruso este, ¿cómo se llama?
Oye, a Clark no me lo llames marciano, que 2001 ha sido la primera peli de ciencia ficción así que se ha tomado en serio, y es Clark.
Sí, pero vamos a ver. Pero 2001 no es mainstream.
Joder, que no.
No, es clásica, no es mainstream.
En su momento fue mainstream, lo que pasa es que es una peli que no ha envejecido muy bien.
No, ha envejecido muy bien.
Ha envejecido bien de que si la ves, pero no ha envejecido bien en cuanto al estilo de película que la gente sigue viendo y sigue apreciando.
Mira, te voy a hacer una comparación. Tú, por ejemplo, a tu madre le puedes poner El Señor de los Anillos, pero no le puedes poner 2001. Eso es lo que me refiero con mainstream. Otra que, por ejemplo, si es mainstream y es de la... Y es, bueno, creo que es un poco más nueva, es Alien. Alien es ciencia ficción, ha envejecido también, en mi opinión, bien. Y es más mainstream que 2001. 2001 es más clásica, es mejor película.
Lo que decía es que en su momento fue mainstream. No. O sea, en su momento era una peli de Kubrick, la fue a ver todo el mundo y su padre. O sea, lo que sí te entiendo lo que dices, no sé. Que hoy, o sea, no es una peli que hoy vea la gente.
Claro, eso es, que es lo que decimos de los cómics. Es decir, sí. La gente no va a ver con sus novias.
Sí.
Como con su familia, o sea, o familias enteras a ver Avengers, pero no van a ver, no irían a ver 2001. Que sí, por cierto, hubo 2010, se hizo en el cine.
Sí, bueno, ya habían dos más en libro que gracias al cielo no las hicieron.
El tercer libro está bien, el cuarto ya.
El cuarto es 3001, ¿no?
3001, yo no lo puedo defender.
No, ni yo. Y es gracioso, ¿sabes cuándo me sale mucho 3001? Últimamente, cuando discuto sobre Google Glass. Y la gente me dice, no, es que en 3001, acuérdate que usaban las gorritas estas que se conectaban mentalmente. Digo, no, mira, casi por 3001 no quiero que el Google Glass tenga ningún tipo de éxito. Vamos, y casi por eso, ya no me da más razones. Es que, bueno, 3001 es poco de 2001 y poco de 2010. Vamos, poco de la franquicia, solo tiene el nombre y ya está. Nada que ver, absolutamente.
Hay mucho que rascar en ciencia ficción, mucho, por ejemplo, Terramar. Creo que sería difícil de hacer, pero sería, si se hace bien, puede ser muy satisfactoria. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dejar poco a poco. Ahora parece que quizás se estén centrando más en cómic y en fantasía, visto el éxito de Hobbit, Señor de los Anillos, pero sobre todo a la Juego de Tronos.
Sí.
Han anunciado también en la Comic Con la adaptación de lo del temor del hombre sabio y el nombre del viento y todo esto, que también son muy, 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 muy buenos libros.
Sí.
De hecho, son las dos. Están a ver. Esa, quiero decir, es lo que más ahora tiene los fans esperando por los próximos libros, tanto Juego de Tronos como esto del temor del hombre sabio, por la tercera parte. La trilogía del Matarreyes, ¿no? Algo así, o del King...
Kingslayer.
Kingslayer, sí, ¿no? o del King, ay, no me acuerdo. Y yo creo que una vez que pase, ahora va a haber una época de fantasía, y depende cómo funcione Ender y alguna más. Yo creo que si adaptan bien Scalzi, ya te dije, es fácil, se abre la veda. Y si se abre la veda, que se metan en cosas cada vez más serias, que es lo que ha pasado con los cómics. Se meten con las cosas más sencillas, como Batman o Superman, que es lo que más conocemos todos, sí. Y luego ya van poco a poco pues avanzando. Es decir, que si a ti te dicen en 2000 o en 2001 que va a haber una peli de Ant-Man, pues es que vamos...
Sí, no, o Guardianes de la Galaxia. El hecho de que siquiera se lo planteen y estén en serio haciéndola, te dicen
sí.
Que están dispuestos a arriesgarse a menos, precisamente menos mainstream.
O Kick-Ass 2, o The Walking Dead, en una serie...
Desde Kick-Ass 1 ya, de hecho.
Que lo rompe, tío. Que lo rompen audiencias todos los domingos en Estados Unidos. Así que bueno, pues yo creo que antes de que nos desviemos más hacia la ciencia ficción, lo vamos a dejar por hoy. Y poco más, a ver si grabamos pronto el quinto episodio.
Sí, señor.
Bueno, pues hasta luego todo el mundo.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós.